Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos y escuchar la radio este domingo 13 de julio, en el que el tiempo vuelve a ser estable en todo el país, prácticamente después del paso de la Dana de este sábado por Navarra, Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana, y que ha dejado dos desaparecidos en Cubelles, Barcelona, arrastrados anoche por el río Foss. Las labores de búsqueda continúan. Según varios testigos que avisaron al 112, estaríamos hablando de un adulto y de un menor, aunque por el momento no se ha interpuesto ninguna denuncia por desaparición. Bueno, en unos minutos vamos a hablar de las consecuencias de esta dana. Vamos también a estar muy atentos a esas labores de búsqueda y también vamos a analizar la situación en Torre Pacheco, en Murcia, donde la segunda noche de disturbios se ha saldado con un detenido y cinco heridos. Pero antes vamos a echar un vistazo a la semana que viene, porque el gobierno va a intentar restablecer la confianza con los grupos que hicieron posible su investidura, retomando el cumplimiento de los acuerdos pendientes. Mañana es el turno a la financiación de la financiación singular en Cataluña. Este lunes se va a celebrar una reunión bilateral entre el Gobierno central y la Generalitat para reactivar esta negociación. Van a asistir el presidente catalán, Salvador Illa, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. La financiación singular fue uno de los pactos alcanzados entre el PSOE y Esquerra Republicana a cambio de su apoyo para que fuese investido presidente Illa. Pero este sábado, este fin de semana, Oriol Junqueras, antes de esa reunión que va a tener lugar mañana, el líder de Esquerra, ya empezaba a poner exigencias sobre la mesa. Ha anunciado que su formación registrará en el Congreso una proposición de reforma legislativa por la cual Cataluña podrá recaudar y gestionar la totalidad del IRPF y también, en el futuro, el resto de los impuestos.
Una reforma legislativa para asegurar que la Agencia Tributaria Catalana pueda cobrar y gestionar no solamente el IRPF, que es un primer objetivo, un objetivo relevante, sino también, hacia el futuro, el resto del sistema impositivo.
Junqueras además ha advertido que el apoyo de Esquerra durante lo que queda de legislatura depende, y cito textualmente, de las concreciones o falta de concreciones de ese encuentro de mañana. A partir de las 12 del mediodía de este lunes vamos a saber más detalles sobre los acuerdos a los que se llega entre gobierno y gobierno. Esto, como te digo, mañana lunes. El martes será el turno del País Vasco. Pedro Sánchez va a recibir al Lehendakari y Manuel Pradales. ¿Y de qué hablarán? Pues de la cesión de las competencias en materia de seguridad social. Pradales ya ha sido claro en que quieren acuerdos tangibles y que no van a aceptar acuerdos a medias. Bueno, como no puede ser de otra forma, desde el Ejecutivo defienden que el Gobierno no está promoviendo privilegios para algunas comunidades, dicen, en perjuicio del resto. María Jesús Montero.
Es falso que el Gobierno de España esté promoviendo privilegios para otras comunidades autónomas contra Andalucía o contra cualquier otro territorio. Sencillamente es falso.
Bueno, esto dice, pero sin duda la financiación singular de Cataluña es uno de los temas que más consterna a la oposición. El Partido Popular critica la forma de proceder del gobierno y asume que el PSOE solo actúa con fines electoralistas, es lo que dicen. Nos lo ha contado aquí en COPE el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo.
Lo lógico sería hacerle una negociación multilateral en el que estuviesen presentes todas las comunidades autónomas. Pero yo creo que todos sabemos que cuando se negoció la condonación fue con la voluntad de que Sánchez fuera presidente, comprando los votos para que él pudiese ser el presidente del Gobierno de España, y sabemos que la financiación singular es una cuestión que se negoció con el objetivo de que Illa también había que comprar los votos y fuera presidente de la Generalitat, y eso es el reflejo.
Pero lo cierto es que las voces críticas no solo están en los partidos opositores, no es ninguna sorpresa, ¿verdad? También están en el propio Partido Socialista. El primero, Emiliano García Page, que muestra siempre su rechazo relacionando esta iniciativa a una cuestión de debilidad del gobierno. Hoy, en la mañana del fin de semana, Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, dejaba claro que estas negociaciones sobre la financiación supondrían una desigualdad evidente entre el resto de comunidades.
Es un concierto catalán, cupo catalán, disfrazado de financiación singular para Cataluña, afecta efectivamente al principio de igualdad, porque lo que va a provocar es una España de dos velocidades, aquellas comunidades autónomas, en este caso Cataluña, que considera que tiene que tener más financiación que los demás, pues va a proveer a esta comunidad autónoma de un mayor volumen de recursos que tiene que ir en detrimento de los recursos del resto de las comunidades autónomas.
No solo se opone Castilla-La Mancha. El presidente de Asturias, Adrián Barbón, también ha sido muy crítico este fin de semana con el tema de las negociaciones.
Estoy siendo extremadamente claro. Es decir, ni privilegios, ni trato discriminatorio a Asturias, no lo vamos a admitir ni aceptar de nadie.
Son las 2 y 5, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas y te cuenta ahora más noticias David Casado.
Escuchas Mediodía COPE.
Detenidas 15 personas por estafar 1.600.000 euros a través de Internet. Esta red criminal se dedicaba a las ciberestafas a través de los llamados engaños amorosos. Tras 2 años de investigaciones, se han llegado a contabilizar 56 casos por toda España. Y hasta ahora miramos a Ucrania porque Zelensky pide ayuda para neutralizar a los drones rusos. Estamos haciendo todo lo posible para garantizar que Ucrania reciba tantos medios para derribar drones y misiles como sea posible, ha fijado el presidente ucraniano, haciendo referencia a los 1.800 drones lanzados por Rusia solo en la última semana. En referencia a las guerras, el Papa León XIV ha reivindicado una revolución de la compasión de la guerra. No nos olvidemos de rezar por la paz y por todos los que a causa de la violencia y de la guerra se encuentran en un estado de sufrimiento y necesidad, ha fijado el Santo Padre, que ha lanzado su tradicional Ángelus desde Castel Gandolfo, donde pasa unos días de descanso. Y hoy se cumplen 28 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco.
La mañana de la COPE. Con Antonio Herrero.
Los terroristas de ETA, los criminales de ETA han vuelto a mover ficha.
Así contaba la noticia Antonio Herrero en esta casa en COPE después del secuestro y posterior asesinato del que fuese concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco.
Gran premio de Alemania de MotoGP en directo, Teresa Vasallo.
En una carrera donde salió primero Marc Márquez, seguido por Sarko y por Bezzecchi. Ahora a 26 vueltas para el final. El primero es Marc Márquez, el segundo es Di Gianantonio y el tercero Bezzecchi. Alex Márquez va cuarto. Además también está en directo el Tour de Francia. Quique Iglesias.
A 142 kilómetros para el final, el movimiento del día lo está haciendo Matthew Van Der Poel, que junto a un compañero se ha escapado hace ya unos cuantos kilómetros, ha pasado el primero por el sprint especial, ese era su objetivo, pero ahora hay que cazarle. A 140 de meta, 4 minutos y 13 segundos, es la ventaja del corredor neerlandés sobre un gran grupo que de momento se lo toma con calma. El día va a ser largo, bajo el sol, aquí en Châteauroux.
Y en tenis a las 5 se juega la final de Wimbledon entre Alcaraz y Sinner, donde el murciano puede hacerse con su tercer trofeo consecutivo en la hierba y inglesa. A las 9, final del Mundial de Clubes entre el PSG y el Chelsea.
Gracias, Teresa.
Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Ya me diréis por dónde empezamos aquí, porque esto...
Pues hay que comentar, 2 autos judiciales fundamentalmente, el primero.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
Acabamos de pasar la segunda noche de tensión en la localidad murciana de Torre Pacheco. La violencia continúa disparada en el municipio tras el ataque a un hombre mayor atribuido a unos jóvenes magrebíes. Unos hechos que aún se están investigando.
¡Ay, lo mata!
Bueno, pues esta noche otra vez decenas de personas salían a tomarse la justicia por su mano. A esta hora la calma, la tranquilidad ha vuelto a las calles de Torre Pacheco, pero hay 75 agentes de la Guardia Civil desplegados en el municipio a la espera de lo que pueda pasar hoy durante las próximas horas, en la que sería sobre todo la tercera noche de altercados. Allí está Pedro González.
Un detenido, al menos 5 heridos y diversas cargas policiales. Ese fue el balance de otra noche de violencia en Torre Pacheco, en Murcia. Medio centenar de agentes están ahora mismo desplegados en el pueblo para evitar que haya nuevas agresiones a migrantes por parte de grupos ultras, la mayoría llegados de fuera de esta localidad. Según ha podido saber la cadena COPE, la delegada del gobierno ha señalado que podría haber más detenciones en las próximas horas. Recordar que el origen de todo se remonta a una agresión sufrida este pasado miércoles por un anciano de Torre Pacheco a manos de un grupo de marroquíes que subieron esa agresión también a las redes sociales.
Ante esta escalada de violencia, Fernando López Miras ha hecho un llamamiento a la calma. El presidente murciano ha asegurado que lo que está pasando no les representa y que nada de lo que ha sucedido quedará impune.
Quiero hacer una llamada a la calma. Los vecinos de Torre Pacheco quieren vivir en paz y quieren convivir como lo han hecho hasta ahora. Y no se pueden permitir ni se pueden tolerar las llamadas a la violencia que estamos viendo de unos y de otros. Los responsables de las agresiones responderán ante la justicia y el peso de la ley tendrá que caer sobre ellos.
Además, la delegada del Gobierno en Murcia ha apuntado que va a haber más detenciones en las próximas horas. Mariola Guevara ha explicado que ya hay una persona detenida tras los disturbios de las últimas noches, pero que hay muchas más identificadas. También ha asegurado que el dispositivo de seguridad que ahora mismo se encuentra activado, ya te digo, 75 guardias civiles desplegados en Torre Pacheco, se encuentra activado y va a continuar.
En breve va a haber detenidos por las diferentes situaciones provocadas durante el día de ayer y el anterior día cuando propinaron esa agresión al vecino de Torre Pacheco.
Y hoy domingo reina el buen tiempo y la estabilidad en todo el país. Ahora mismo, por ejemplo, en la Puerta de Alcalá, en Madrid, tenemos 28 grados. Oye, no está nada mal, ¿verdad?, para estar en julio. Y bueno, en el resto del país la verdad es que lejos estamos de este sábado, ¿no?, que estuvimos muy pendientes de la Dana y que mantenían alerta una amplia zona de nuestro país con tormentas, granizo y mucho viento en Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra. Esta dana comenzó fuerte en Aragón, especialmente en Tarazona, Zaragoza y otros municipios de alrededor, donde se llegaron a registrar más de 100 litros por metro cuadrado. De hecho, la unidad militar de emergencias estuvo en la zona todo el día, ayudando a achicar agua. Durante varios momentos del día, de hecho, el sistema de alertas S-Alert avisaba en los móviles a los vecinos del peligro inminente. Y no solo sonaba en Aragón, porque en Cataluña también llegaban esos mensajes. Ya por la tarde, la Dana precisamente se desplazaba hacia esa región donde la alerta roja se activaba en varios puntos, sobre todo en Lérida y en Barcelona. De hecho, hay dos desaparecidos en Cubelles, en Barcelona. Se cree que fueron arrastrados por la crecida del río Foz tras el desbordamiento provocado por las lluvias. Los bomberos, la UME, la Cruz Roja y los Mossos han desplegado un gran operativo de rescate con varias dotaciones terrestres, drones y helicópteros. Yolanda Bernal.
Desde primera hora de esta mañana, bomberos, salvamento marítimo, Mossos de Escuadra y dos helicópteros siguen buscando a estas dos personas desaparecidas, de momento sin éxito. Algunos testimonios vieron cómo caían al río Foix en Cubellas cuando cruzaban por una pasarela de madera que cedió por la crecida del caudal. La consejera de Interior, Nuria Parlón, ha confirmado que de momento no consta ninguna denuncia por desaparición. Mientras tanto, los caudales, tanto del río Foix como del Llobregat, se van normalizando. Donde todavía queda mucho trabajo por hacer es en el Hospital Comarcal del Alt Penedès, en Vilafranca del Penedès. Va a seguir cerrado debido a las afectaciones causadas por el temporal y para facilitar las reparaciones se van a trasladar a los 71 pacientes que hay ingresados a otros hospitales. Y como consecuencia de los problemas causados en la red ferroviaria, unas 150 personas han pasado la noche en la estación de Sants atendidas por la Cruz Roja.
Sobre el desalojo del hospital del Alt Penedès Barcelona, tras estas inundaciones, también hablaba la consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané. Ha anunciado el traslado de sus 71 ingresados a otros hospitales para facilitar esas reparaciones después de la inundación por las lluvias.
Han quedado severamente afectados. He podido pasar la noche con sistemas provisionales de refuerzo, pero no son suficientes para mantener la actividad diurna de un hospital. Así es que finalmente hemos decidido trasladar a los pacientes que quedaban en el hospital, unos 71.
Tan solo en Cataluña, el teléfono de emergencias este sábado recibió más de 1.200 llamadas y el SEM atendió a 75 personas, aunque afortunadamente ninguna por lesiones graves. Y la última en verse afectada fue la Comunidad Valenciana, especialmente Castellón, donde cayeron lluvias torrenciales acompañadas de granizo importante, el tamaño era bien grande, y rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora, incluso mayor en algunas zonas. Además, dos mujeres, madre e hija, fueron alcanzadas por un rayo que caía sobre un árbol en la Marina de Valencia cuando trataban de refugiarse. El pronóstico de la madre es grave. Bueno, pues este es el balance de un día de una dana muy breve, realmente, pero muy intensa, y hoy toca, pues eso, hacer balance, seguir con las labores de búsqueda de esos dos desaparecidos en el río Foss y también de recuperación y de reforzar los protocolos siempre de emergencia ante futuros episodios similares. Y hablamos de Estados Unidos, porque Trump ha dado otro golpe en la mesa de negociaciones. Ha impuesto a Europa unos aranceles del 30% o al menos amenaza con hacerlo. Esta cifra, muy alejada del 10% esperado estos días atrás, retumba en los pasillos de una Unión Europea que afronta confiada la posibilidad de alcanzar un acuerdo antes del 1 de agosto, que es la fecha donde se daría ese pistoletazo de salida a ese 30% de gravamen si no hay pacto antes. Pero la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado en su cuenta de X que esperan responder mediante contramedidas a esos aranceles para, dice, salvaguardar los intereses de la Unión Europea, haciendo caso omiso a las amenazas de Trump. Olga Rodríguez, corresponsal en Bruselas.
La Unión Europea sigue priorizando la negociación para lograr un acuerdo constructivo. Esa es la respuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, después de recibir la carta del presidente estadounidense. Bruselas asegura que tomará todos los pasos necesarios para salvaguardar los intereses de la Unión, incluida la posibilidad de responder a la Casa Blanca con más aranceles. Trump ha amenazado con imponer tasas del 30% a todos los productos europeos que entren en Estados Unidos desde el 1 de agosto. Estos aranceles se suman a los que ya afectan al acero y al aluminio europeos. La Unión tiene suspendida la respuesta a estos mismos y prevé prolongar esta pausa desde este lunes, cuando acababa la primera suspensión. En los últimos días, el responsable de comercio de la Unión Europea, Maro Sefcovic, había intensificado las conversaciones con Washington, pero no ha dado los frutos esperados.
Bueno, de esta manera Trump sigue con su política de cartas, ¿no? Enviar esas cartas anunciando los aranceles a cada uno de los países antes de que se cumpla el plazo que ha dado para negociar. Lo que suele hacer Trump, ¿no? Llaman táctica. Realiza una oferta inicial muy agresiva, ¿no? Aumentando esa tensión negociadora. ¿En busca de qué? Pues de unas negociaciones más favorables a sus intereses. Marisa Poncela, antigua secretaria de Estado de Comercio y asesora de JIC, nos lo explica aquí en COPE.
Forma parte de su técnica negociadora el amenazar duramente, pero luego retrasa los plazos y yo creo que todavía hay margen para poder seguir negociando y conseguir que esos aranceles no sean del 30% y a lo mejor sean de menos.
Esta medida supondría un daño severo a ciertos sectores europeos y españoles, claro, con una pérdida de competitividad frente a los mismos productos de otros orígenes del mundo, es decir, de otros países en los que Trump ponga unos aranceles menores a los que nos quiere poner aquí en la Unión Europea de ese 30%. Bueno, ¿cuáles serían los sectores más afectados aquí en Europa, en España? Bueno, pues los sectores claves afectados a esta hora de exportar al otro lado del Atlántico serían los del automóvil y las industrias farmacéuticas, sobre todo en el caso europeo, como te digo. Aquí en España nos afectaría especialmente en el automóvil, ya que tradicionalmente en nuestro país desempeñamos un rol productor de bienes intermedios, es decir, de piezas con los que se fabrican los coches. Otro sector que también se vería afectado, pues el agroalimentario, que también pues es tradicionalmente protagonista de nuestras exportaciones. Así nos lo explica Marisa.
fabricantes de puertas, techos, retrovisores, interiorismo, software, pantallas, todo lo que hoy en día lleva un coche, muchas de esas cosas se hacen por empresas españolas que son muy buenas como componentes del automóvil, pero también industria farmacéutica, con lo cual por esa parte nos vamos a ver afectados Europa y España en concreto.
Según Marisa Poncela, como respuesta, Europa plantearía contramedidas arancelarias con el objetivo de compensar la pérdida económica que esto supondría a los sectores europeos.
Donde puede aplicar medidas recíprocas, tanto arancelarias como no arancelarias, que sean más o menos equivalentes, ¿no? Porque puede poner desde medidas arancelarias recíprocas a retrasos y barreras no arancelarias.
El horizonte no es tan desolador, de todas maneras, ¿eh? Los mercados no han entrado en pánico, que es lo importante, y Europa no entra al juego esperando conseguir unas negociaciones más agradables para sus intereses en los próximos días, rebajando los aranceles en torno al 10%. O sea, todavía hay tiempo. Y además, Marisa, esta experta, Marisa Poncela, ha señalado la ventana que se nos abre a los europeos de comerciar con otros mercados tras el último portazo arancelario, como podría ser comerciar con China.
Siempre hemos tenido un socio y ha habido una, digamos, fidelidad hacia el socio americano, pero en la medida en que el socio americano en estos momentos pues está adoptando estas posiciones tan, tan disruptivas, pues la Unión Europea tiene que fijarse en otros mercados.
Bueno, pues estaremos atentos estos próximos días previos al 1 de agosto en vistas de unas negociaciones que se prevén intensas y donde la incertidumbre por parte de Trump marcará el tono. Tras el brutal crimen y la conmoción causada en Algemesí, en Valencia, por el asesinato a manos de un hombre de 34 años de su mujer, que tenía 41, a la que apuñaló en varias ocasiones por la espalda, y de su hijo, de tan solo 2 añitos, que fue estrangulado con un cargador de un móvil, la Iglesia ha decidido profesionalizar su intervención en crisis matrimoniales. Vamos a hablar de este tema con Jorge García Montagud, que es el vicario judicial de la Archidiócesis de Valencia y director del Servicio de Acompañamiento y Mediación Canónica, el SAMIC. Don Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El SAMIC de Valencia ha presentado un protocolo de actuación que ha suscitado interés incluso fuera de nuestro país. ¿En qué consiste este protocolo?
Pues bueno, nosotros antes del cruento asesinato de Algemesí, que lamentamos lógicamente muchísimo, pues nosotros ya estábamos trabajando precisamente en prevenir que pudieran suceder estas y otras tragedias y otras crisis familiares gravísimas. El SAMIC se dedica principalmente a atender estas gravísimas crisis para que haya una pacificación de la convivencia y nunca pasen cosas ni parecidas. El protocolo consiste en que nosotros somos un servicio, como usted ha dicho, de mediación y acompañamiento. Llevamos ya 9 años trabajando y ya fruto de la madurez de la experiencia de nuestro servicio de ayuda a estas familias, lo hemos decidido protocolizar para que ya haya una garantía tanto en el funcionamiento como sobre todo conseguir unos mejores resultados que realmente gracias a Dios los estamos teniendo.
Don Jorge, ¿cómo trabajáis estos casos de crisis y situaciones de conflictos matrimoniales?
Pues bueno, al SAMIC acuden el SAMIC está en muchas, el 60-70% de las diócesis de España, sí, y otros países. Pero bueno, las personas contactan con el SAMIC de su diócesis. Si en alguna diócesis no hay SAMIC, pues desde aquí animo a que hablen con sus obispos o vicarios para que lo creen o creen estructuras parecidas, que también funciona muy bien. Sí. Pues bueno, acuden directamente a la oficina del SAMIC de su diócesis. Inmediatamente el director del SAMIC les hace una entrevista inicial, bien por separado a la pareja, bien juntos, porque los problemas, nosotros atendemos a la familia en el incompleto. Los problemas pueden ser entre los esposos, entre los hijos, que hay muchísimos, los abuelos, y acometemos una acción multidisciplinar en conjunto a toda la familia para la pacificación de la convivencia y atender todos los con especialistas y matrimonios todos los problemas que surjan, iniciar un acompañamiento, un seguimiento y en la gran mayoría una resolución prácticamente total del caso.
Y tras vuestra ayuda y vuestro acompañamiento, ¿notáis que habéis notado resultados positivos? ¿Qué más parejas que se reconcilian, conflictos familiares que se solucionan y que pueden seguir adelante juntos?
Pues sí, yo la verdad no pretendo, no quiero no ser humilde, pero tengo que ser honrado, sí. También tengo que ser honrado y tengo unas cifras y no estoy solo, ¿eh? Somos un equipo grande, en la última formación permanente 200 especialistas de toda España, o sea que quiere decir que la familia de SAMIC es, y la red es grande. Pero bueno, sí que tengo que decir que el SAMIC en una primera parte era una atención multidisciplinar donde intervenían bajo la atención del director, psicólogos, mediadores, sacerdotes, abogados, tenía y esa familia era atendida por ese equipo de profesionales y era correcto, pero la incorporación desde que la Santa Sede nos marcó que teníamos que unir a esas intervenciones profesionales a el trabajo de unos matrimonios que acompañan, que hacen un seguimiento de esos casos, sí. Pues esa unión con un protocolo de especialistas más matrimonios que acompañan, los resultados y la satisfacción realmente han sido, perdone que le diga, espectaculares.
Bueno, pues es la palabra, de eso nos alegramos,
sorprendentes. Sorprendentes, la verdad es que sorprendentes, yo el primero. Pero bueno, ya llevamos unos años, ¿eh?
Sí, desde 2017, si no me equivoco, don Jorge.
Exactamente, sí, pero los matrimonios acompañan, se incorporan por disposición de la Santa Sede aparte, desde hace dos años y
dos
poco,
años.
Hace tres años.
Sí. Lo que también habéis notado desde el SAMI, que es el hecho de que ahora en vacaciones, en verano, es cuando más situaciones de conflicto se producen en las familias. ¿No? ¿Cómo?
Exactamente. Bueno, nosotros notamos que primero el SAMI, que es un servicio, nosotros entendemos somos una UCI, un servicio de urgencia.
Claro.
Las cuestiones familiares graves no se pueden dilatar, entonces por eso funcionamos de manera multidisciplinar, estando las personas que se necesitan, y ya tenemos experiencia y ya lo tenemos totalmente asumido, que por supuesto en julio y en agosto estamos totalmente abiertos a las necesidades. Hay crisis que yo me encuentro, es una cosa pues muy de Dios, el sentido de que la persona acude y en ese momento si le ayudas en ese momento con las profesionales y los matrimonios que necesitan, realmente se puede salvar un matrimonio y una familia por una cuestión temporal de disponibilidad. Es una cosa tremenda. O sea, yo mismo me sorprendo, es decir, yo no puedo decir, no, venga, llame usted en septiembre. No, porque hay niños pequeños.
Claro.
Hay situaciones urgentes que se tienen que regular. Hay mucho dolor, mucho sufrimiento. Y la Iglesia en ese momento tiene que tener esa mano profesional y pastoral, al mismo tiempo, que les ayude.
Bueno, está claro. Ustedes les ayudan desde un lado más administrativo, por así decirlo, pero sobre todo también a nivel espiritual.
Sí. O sea, es que por eso el SAMI que está teniendo tanto éxito en las diócesis españolas y otros países, porque hasta ahora una ayuda profesional, pues en fin, se puede acceder más fácilmente, vamos a decirlo así, en cualquier lugar de España puede haber un psicólogo, un abogado,
claro,
etcétera. Pero tener, como nos dijo Roma, unos profesionales, o le digo a Roma, pues bueno, los documentos magisteriales, me estoy refiriendo, unos profesionales, matrimonios. A mí me llamó la atención que yo estaba trabajando en verano en una parroquia y cuando llegué a septiembre los matrimonios que acompañan a estas familias, en Valencia hay 80 familias acompañadas con matrimonios,
¿sí?
que es un número importante,
sí.
Pues cuando volví en septiembre me di cuenta que habían estado todo el mes acompañando pastoralmente a estas personas, quedando con ellas. Algunas lo operaron, fueron a la operación, estuvieron luego en su recuperación.
La evolución.
Eso es decir, el protocolo que ha creado el SAMIC es un instrumento de madurez que hace que el usuario, los matrimonios, sepan cómo van a ser acompañados, las familias. Y luego, los matrimonios, esto ya no queda a la buena voluntad, no. Está protocolizado. Los matrimonios que se forman en el SAMI, que tenemos un curso todos los años, que se inicia en octubre, pues saben qué pasos tienen que dar, cómo tienen que contactar con los especialistas y saben cuál es su papel dentro de ese acompañamiento. Eso hace que haya el seguimiento sea muy bueno y los resultados óptimos.
Pues Jorge García Montagut, vicario judicial de la Archidiócesis de Valencia y director del Servicio de Acompañamiento de Mediación Canónica, muchas gracias por acercarnos en mediodía a esta realidad, al SAMI.
Gracias.
Y a esta
y ojalá,
ayuda.
La diócesis, ya digo, estamos en muchos sitios, Valladolid, Murcia, en las islas, en fin, estamos ya en muchos sitios de España, ojalá mucha gente, pero de todas maneras, Ana,
sí.
SAMI es una red que uno puede contactar a través de internet y tenemos especialistas ya prácticamente en toda España. y puede la gente ser atendida desde el lugar donde esté, aunque esté en un pueblecito pequeño, contacta con la red y siempre le acercaremos al profesional más próximo.
Pues está muy bien saberlo. Muchísimas gracias, don Jorge.
Muy bien, muchas gracias a ustedes.
Buenas tardes. Y a esta hora saludamos a Jesús Luis Sacristán, que nos acerca el santoral de hoy. ¿Qué tal, Jesús Luis?
¿Qué tal, Ana? Hoy, 15º domingo del tiempo ordinario, celebramos a San Enrique. Baviera, en Alemania, verá nacer a este descendiente de Otón el Grande y Carlo Magno en el año 973. Los benedictinos de Holstein tienen parte en su formación. Fue rey del Sacro Imperio Germánico. Su reinado siempre fue sencillo y prudente, trabajando con el abad de Cluny en bien de la Iglesia. San Enrique muere en 1024. Por cierto, el miércoles es la Virgen del Carmen.
A punto de llegar a las 2:30 de la tarde, continúas en COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos y escuchar la radio este domingo 13 de julio, en el que el tiempo vuelve a ser estable en todo el país después del paso de la Dana este sábado por Navarra, Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana, y que ha dejado dos desaparecidos en Cubelles, Barcelona, arrastrados anoche por el río Foss. Las labores de búsqueda continúan. Según varios testigos que avisaron al 112, estaríamos hablando de un adulto y de un menor, aunque por el momento no se ha interpuesto ninguna denuncia por desaparición. En unos minutos vamos a hablar de las consecuencias de esta Dana, vamos a estar muy atentos a esas labores de búsqueda y también vamos a analizar la situación en Torre Pacheco, en Murcia, donde la segunda noche de disturbios se ha saldado con un detenido y 5 heridos. Pero antes vamos a echar un vistazo a la semana que viene, porque el gobierno va a intentar restablecer la confianza con los grupos que hicieron posible su investidura. Va a retomar el cumplimiento de los acuerdos que todavía están pendientes, y mañana, lunes, le toca el turno a la financiación singular en Cataluña. Este lunes se va a celebrar una reunión bilateral entre el Gobierno central y la Generalitat para reactivar esta negociación. Van a asistir el presidente catalán Salvador Illa y el ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres. La financiación singular fue uno de los pactos alcanzados entre el PSOE y Esquerra Republicana a cambio de su apoyo para la investidura de Illa. Y claro, este sábado Oriol Junqueras, líder de Esquerra, ya empezaba a poner exigencias sobre la mesa antes de estas reuniones. Ha anunciado que su formación va a registrar en el Congreso una proposición de reforma legislativa por la cual Cataluña podrá recaudar y gestionar la totalidad del IRPF y también en el futuro el resto de los impuestos.
Una reforma legislativa para asegurar que la Agencia Tributaria Catalana pueda cobrar y gestionar no solamente el IRPF, que es un primer objetivo, un objetivo relevante, sino también, hacia el futuro, el resto del sistema impositivo.
Junqueras, además, ha advertido de que el apoyo de Esquerra durante todo lo que queda de legislatura depende, y cito textualmente, de las concreciones o falta de concreciones del encuentro de mañana. A partir de las 12 del mediodía de este lunes vamos a saber más detalles sobre los acuerdos a los que se ha llegado en esta reunión. Bueno, esto, como te digo, el lunes, porque el martes será el turno del País Vasco. Pedro Sánchez recibirá entonces al Lendakari y Manol Pradales. ¿Y de qué hablarán? Bueno, pues de la cesión de las competencias en materia de seguridad social. Y Pradales ya ha sido claro en que quieren acuerdos tangibles y que no van a aceptar acuerdos a medias, es lo que ha dicho. Bueno, como no puede ser de otra forma, desde el Ejecutivo defienden que el Gobierno no está promoviendo privilegios para algunas comunidades en perjuicio del resto. María Jesús Montero.
Es falso que el Gobierno de España esté promoviendo privilegios para otras comunidades autónomas contra Andalucía o contra cualquier otro territorio. Sencillamente es falso.
Bueno, sin duda la financiación singular de Cataluña es uno de los temas que más consterna a la oposición. El Partido Popular critica la forma de proceder del Gobierno y asume que el Partido Socialista solo actúa con fines electoralistas, es lo que dicen. Nos lo ha contado aquí en COPE el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo.
Lo lógico sería hacerlo una negociación multilateral en la que estuviesen presentes todas las comunidades autónomas. Pero yo creo que todos sabemos que cuando se negoció la condonación fue con la voluntad de que Sánchez fuera presidente, comprando los votos para que él pudiese ser el presidente del Gobierno de España, y sabemos que la financiación singular es una cuestión que se negoció con el objetivo de que Illa también había que comprar los votos y fuera presidente de la Generalitat, y eso es el reflejo.
Pero lo cierto es que las voces críticas no solo están en los partidos opositores, sino también en el propio, en el Partido Socialista. El primero, Emiliano García Page, que muestra siempre su rechazo relacionando esta iniciativa a una cuestión de debilidad del gobierno. Hoy en la mañana del fin de semana, Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, dejaba claro que estas negociaciones sobre la financiación supondrían una desigualdad evidente entre el resto de comunidades.
Es un concierto catalán, cupo catalán, disfrazado de financiación singular para Cataluña, afecta efectivamente al principio de igualdad, porque lo que va a provocar es una España de dos velocidades, aquellas comunidades autónomas, en este caso Cataluña, que considera que tiene que tener más financiación que los demás, pues va a proveer a esta comunidad autónoma de un mayor volumen de recursos que tiene que ir en detrimento de los recursos del resto de las comunidades autónomas.
Esto dicen desde Castilla-La Mancha, pero no son los únicos. El presidente de Asturias, Adrián Barbón, también ha sido muy crítico este fin de semana con el tema de las negociaciones con el gobierno.
Estoy siendo extremadamente claro. Es decir, ni privilegios, ni trato discriminatorio a Asturias, no lo vamos a admitir ni aceptar de nadie.
Son las 2:35, una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas y te cuento más noticias con David Casado.
Escuchas Mediodía COPE.
Pedro Sánchez cerrará su agenda internacional con nuevos viajes.
El presidente del gobierno va a visitar en los próximos días Mauritania. Lo hará por tercera vez en esta legislatura para copresidir la primera cumbre bilateral entre ambos países. Tras esto cerrará el curso político con una gira por Latinoamérica. Sánchez va a visitar Chile, Uruguay y Paraguay. Lo hará para asistir al Foro Democracia Siempre.
Irán apuesta por impulsar la diplomacia para repetir la guerra.
Es lo que ha confirmado su presidente Masoud Pezeshkian. El máximo dirigente iraní ha explicado que están fortaleciendo las vías diplomáticas para prevenir los conflictos, pero no van a aceptar ningún tipo de presión.
Para no repetir la guerra, no para repetir la guerra, efectivamente. Detenidos 20 miembros de una banda dedicada al cultivo y al tráfico de marihuana.
Los Mossos d'Esquadra han desarticulado esta organización criminal tras 2 años de investigaciones. Las pesquisas policiales han permitido concluir que la organización tenía una cúpula formada por el líder, un hombre de 26 años, y 2 colaboradores que se encargaban de cultivar y distribuir la droga.
Hallado el cuerpo del hombre desaparecido en el pantano de San Juan, en Madrid.
La Guardia Civil ha localizado este cuerpo sin vida del hombre de 30 años que desapareció en el día de ayer. Se trata del segundo fallecido de la temporada en aguas de este pantano, después de hallar el cuerpo de otro joven de 24 años el pasado 15 de julio.
Y la princesa Leonor llega esta tarde a Marina a bordo del Juan Sebastián Elcano.
El buque escuela arribará en la ciudad pontevedresa en torno a las 5 de la tarde. Allí le espera una intensa agenda a la heredera del trono en la Plaza del Obradoiro. Leonor va a recibir la medalla de oro de Galicia y además va a ser nombrada hija adoptiva de Marín. También estará arropada por sus padres, Su Majestad el Rey Don Felipe, la Reina Leticia y su hermana, la Infanta Sofía. Esta va a ser la última parada del Juan Sebastián Elcano a Cádiz, donde pondrá fin a 6 meses a bordo.
Gracias, David. Y continúa en directo el Gran Premio de Motos en Alemania. Teresa Vasallo.
En una carrera donde Marc Márquez salió primero y sigue primero a 5 vueltas para el final. El español es líder, seguido por su hermano Alex Márquez, y tercero Bagnaia. Todo esto en un Gran Premio de Alemania donde está marcado por las caídas. Hasta 6 pilotos han tenido que abandonar la carrera. Entre ellos, Gian Antonio, que iba segundo, se ha tenido que abandonar, y también lo ha tenido que hacer Bezzecchi. Además, está en directo el Tour de Francia, Quique Iglesias.
118 kilómetros para el final aquí en Châteauroux, y tenemos la fuga del día desde hace ya mucho rato, y ya no deja de ser una anécdota, ya pasa a ser la noticia del día, que Matthew Van Der Poel y su compañero de equipo Ricard tienen 5'29 sobre un gran grupo que poco a poco se lo va tomando en serio y poniendo más velocidad. Hace unos kilómetros ha puesto pie a tierra porque se ha caído el español del Cofidis, Johnny Zaguirre. Esperemos que sin grandes consecuencias. A 118 de meta, 5'30, la ventaja de los dos de punta.
Y a las 9, final del Mundial de Clubes entre el PSG y el Chelsea. Rubén Martín.
El fútbol elige a su primer campeón del mundo en este torneo en Nueva Jersey, en el MetLife, a partir de las 9 de la noche. Sigue teniendo Luis Enrique en el Paris Saint-Germain las 2 bajas que contra el partido del Real Madrid, Lucas Hernández y Pacho, así que seguirá jugando Beraldo en el centro de la defensa. Un Luis Enrique que espera ser campeón del mundo después de haber sido campeón de la Champions. Enfrente, un Chelsea en el que juegan 2 españoles, Robert Sánchez en la portería, si será titular, lo mismo que Cucurella. 40 millones de euros se lleva el equipo que gane esta noche.
Y en tenis, a las 5 se juega la gran final de Wimbledon entre Alcaraz y Sinner. El murciano puede hacerse con su tercer trofeo consecutivo en la hierba inglesa.
Gracias, Teresa. Son las 2:38, es una hora menos en Canarias. Continúas en COPE.
Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Estar informado.
Este fin de semana, la emoción no descansa.
¡Vamos ya!
Tiempo de juego no para. Con el mejor tenis en Wimbledon.
La salva Fabián.
Con la final del Mundial de Clubes el domingo a las 9 de la noche. Chelsea-PSG.
Pues tenemos pedazo de final el domingo.
Y con el Tour de Francia.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, Plus.
Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Estar informado.
Domingo de tenis, domingo de otra final de Carlos Alcaraz en Wimbledon. El murciano se enfrentará a partir de las 5 de la tarde al italiano Jannik Sinner para intentar ganar su tercer Wimbledon consecutivo. Y ahí está, para contárnoslo, cómo no, el enviado especial de COPE, Ángel García. Ángel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Te saludo desde esta pista central de Wimbledon, desde la Catedral del Tenis. Aquí está ya el micro azul de la cadena COPE, preparado para contaros la gran final de Wimbledon. De nuevo con Carlitos, tercer año consecutivo. Y enfrente el italiano Jannik Sinner.
Bueno, vimos hace nada a Carlitos enfrentarse a Jannik Sinner hace, si no me equivoco, un mes, unas semanas, en Roland Garros, que fue el partido, creo, me podrás corregir, Ángel, el partido más largo de la historia de Wimbledon,
la final más larga de la historia de Roland Garros, sin duda, cinco
de,
horas
de
y
Roland
media.
Garros, eso es, sí.
A ver, lo que no sé si este va a durar tanto.
Es lo que te iba a preguntar.
Un poco más rápida, pero a ver, yo sí creo que va a ser un partido igualado y que va a ser un partido largo. Esperemos que no tanto, aunque bueno, si termina igual también lo firmamos, ¿eh? Porque tuvo que levantar Carlos tres bolas de partido, pero acabó ganando a Jannik Sinner. Y yo creo que esa final algo va a influir también en la de hoy, porque al final en la cabeza de Sinner en algún momento va a tener que aparecer esas tres bolas de partido que perdió y cómo le remontó Carlos, y sobre todo ese super tigre final en el que Carlos jugó el mejor tenis que yo le he visto nunca y que acabó ganando el partido. Entonces, bueno, yo ya firmaba la final igual mientras la acabemos ganando y caiga el sexto Grand Slam para acá.
Sí, a ver si es igual de emocionante, porque nos tuvo a todos, vamos, toda la tarde delante de la pantalla. Sí. No sé cómo ves a Carlitos, hablando así más deportivamente.
Bien, muy bien. Acaba de estar calentando, le veo tranquilo, muy sonriente, ha estado saludando a unos cuantos niños españoles que había en la grada, animándole y le han traído dibujos y de todo, y tenísticamente está muy bien. Para mí está sacando, pues probablemente el mejor nivel de su carrera en los últimos tres partidos, muy muy bien con su primer saque, está sufriendo un poquito más, es verdad, y luego que es que la hierba se adapta muy muy bien a sus características, como tiene todos los golpes, como sabe jugar de cualquier forma al tenis, pues en la hierba eso te ayuda en muchas situaciones complicadas que no siempre estás bien colocado para pegar a la bola. El único problema que tenemos es que enfrente hay un bicho. Enfrente está el número uno del mundo y que también es muy bueno. Entonces, contra cualquier otro estaba convencido de que Carlos ganaba, contra Sinner hay que medir un poquito porque le hemos ganado las últimas cinco veces, todas las que han jugado en el último año y medio, pero en algún momento el italiano va a dar un golpe encima de la mesa y nos va a ganar. Esperemos que no sea hoy.
Esperemos que no sea hoy, que sea cuanto más tarde posible mejor. Oye, Ángel, yo sé que esto de las comparaciones no gusta, que son odiosas, pero es que digo, yo te lo tengo que preguntar porque al final es una cosa que a mí también se me viene mucho a la cabeza y seguro que a nuestros oyentes también. Son las comparaciones, ¿no?, entre Carlitos y Nadal, porque a los 22 años que tiene Carlos ya ha ganado 5 Grand Slam y era justo lo que había ganado también Nadal con 22 años. ¿Qué carrera le auguras a Carlos? ¿Tú crees que va a ser igual de excelente que la de Nadal?
Respondo siempre lo mismo. Bueno, para empezar, hace un tiempo te hubiese llamado loca y te hubiese dicho que estabas diciendo una auténtica estupidez. Pero me he cogido una respuesta que da siempre Juan Carlos Ferrero y que yo creo que es la mejor para Carlos, para todos los que le rodeamos y elucubramos y para todo el mundo, que es... no me preguntes si va a ganar 22 como Rafa, 24 como Djokovic. Pregúntame si puede ganar el próximo Grand Slam, que te voy a decir que sí. Es decir, ¿Carlos puede ganar en Nueva York? ¿Puede ganar hoy aquí? Sí. ¿Puede ganar en Nueva York? Sí. ¿Va a ganar 22, 24, 25, 26? Pues nadie lo sabe. Y no creo que lucubrar ahora sirva de mucho. Evidentemente el camino que lleva es espectacular, pero no solo hay que estar como está él, jugando como casi nadie, por no decir nadie, ha jugado con 20, 21, 22 años, sino que hay que estar jugando así durante 20, 21 o 22 años. Y eso es lo que también es realmente difícil. Entonces, bueno, de momento disfrutemos. Puede ganar el sexto, sería una auténtica heroicidad. Solo Björn Borg hubiese ganado seis antes que él. Y disfrutemos. Disfrutemos sobre todo porque es un milagro que inmediatamente después, bueno, de hecho fueron contemporáneos y jugaron juntos aquel doble mágico en los Juegos, pero sí, inmediatamente después de Rafa Nadal apareció en España otro auténtico genio, otro auténtico extraterrestre, y tenemos la suerte de que los dos nacieron en nuestro país.
Y que pone la piel de gallina, a ver si esa respuesta de sí ganará el siguiente slam no cambia. Ángel García desde Wimbledon, que ya está preparado para contarnos a partir de las 5 de la tarde aquí en COPE esa final entre Alcaraz y Sinner. Que le des mucha suerte a Carlitos. Hablamos.
A ver, sobre todo que se la dé él mismo, que es el que sabe jugar al tenis. Aquí solo tenemos el micro azul para contar lo que veamos. Un abrazo.
Un saludo, Ángel.
Chao, chao.
Un domingo 13 de julio, pero de 1997, hace 28 años, Miguel Ángel Blanco moría a manos de ETA. Apenas 9 días después de la liberación de Ortega Lara, la banda terrorista secuestró y mantuvo en un cautiverio de 48 horas al joven concejal antes de asesinarlo. 3 días antes, Miguel Ángel tenía una cita con un cliente a las 3:30, pero no apareció. Tan solo 10 minutos antes, ETA lo había secuestrado.
El diario Egin, en nombre de ETA, reivindicó el secuestro del concejal del Partido Popular en el ayuntamiento de Ermua, Miguel Ángel Blanco Garrido.
Ese mismo día, a las 5:30, se hacía público el comunicado de la banda en el que daban un ultimátum al gobierno. Querían el traslado de los presos etarras a las cárceles del País Vasco, que debía anunciarse en las próximas 48 horas o Miguel Ángel sería ejecutado. Inmediatamente se activó el dispositivo policial para tratar de localizar al concejal del Partido Popular. Miguel Ángel Blanco tenía entonces 29 años, era licenciado en empresariales y tocaba la batería en su banda póker, un joven, cualquiera. El secuestro llevó a una reacción sin precedentes de la sociedad española, que salió a las calles para manifestar su repulsa e indignación. A lo largo del viernes 11 de julio se vivieron concentraciones en toda España. Nunca antes se había vivido una movilización social de ese calibre en la que millones de manos alzadas se convirtieron en el símbolo de una sociedad que no quería seguir teniendo miedo. A la mañana siguiente tuvo lugar la concentración de más de 500.000 de personas en Bilbao, la más numerosa en la historia del País Vasco, para pedir su inmediata liberación, como hizo con voz emocionada su hermana, Marimar Blanco.
Anhelamos y confiamos en que Miguel esté pronto con nosotros, porque te esperamos, Miguel.
Sin embargo, y a pesar de la movilización política, policial y social, la tarde del sábado 12 de julio se confirmaban las peores expectativas. Miguel Ángel apareció malherido en un descampado con 2 tiros en la nuca. Moriría pocas horas después, ya 13 de julio.
Miguel Ángel ha sido asesinado.
Indignación, estupor y rabia sustituyeron a la esperanza al comprobarse con incredulidad que ETA había cumplido su promesa. La banda llevaba operando desde el año 1959 y había convertido a Miguel Ángel en su víctima número 778. Los autores materiales, Javier García Gaztelu, Chapote, eran su Galastegui, Amaya, fueron condenados en el año 2006 a 50 años de prisión por la Audiencia Nacional. El mismo día del funeral, más de 6 millones de españoles repartidos por todo el mundo se manifestaron en contra de la organización criminal, convirtiendo a Miguel Ángel Blanco en un icono de la lucha contra el terrorismo. Bueno, pues hoy se cumplen 28 años de su muerte, una tragedia que supuso un punto de inflexión en la historia de la lucha antiterrorista y cuyo recuerdo aún pesa en la sociedad española. Al menos 27 personas, 7 de ellas tan solo niños, han muerto hoy domingo en varios ataques llevados a cabo por el ejército israelí en la franja de Gaza. De ellos, 10 personas fallecieron en un bombardeo contra un punto de distribución de agua en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro del enclave. Bueno, y mientras los civiles siguen muriendo, la paz no llega a Gaza. Hace apenas una semana volvíamos a hablar de negociaciones entre Hamas e Israel, propuestas por Estados Unidos, y que parecía, en un principio, que podían salir adelante. Sobre la mesa había una tregua de 60 días. El ministro israelí Benjamín Netanyahu reiteraba esta semana que para llevar a cabo ese acuerdo sus condiciones eran inamovibles: que jamás deponga las armas, pierda toda capacidad militar y gubernamental en la franja y que el enclave se desmilitarice. A esta hora vamos a analizar más el punto en el que nos encontramos en este conflicto con Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Institucionales en la Universidad de San Pablo. Profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se están acusando Israel y Hamas mutuamente de un estancamiento, de bloquear estas negociaciones para un alto el fuego en Gaza, pero ¿qué es lo que quieren cada una de las partes y por qué no llegan a ese acuerdo?
Bueno, pues principalmente porque las posiciones que mantienen uno y otro son totalmente antagónicas. Hamas lo que intenta es mantener todavía el control de la franja de Gaza, que es algo que ya tenía, y seguir operando, ¿no?, con todos sus fines, y por parte israelí pues lo que tenemos es una posición totalmente distinta. Bueno, lo que el primer ministro Benjamín Netanyahu está diciendo es que lo que desea es sacar a Hamas de Gaza. Y bueno, pues asegurar con ello lo que es la viabilidad y la seguridad del Estado de Israel. Totalmente contrapuestas, como digo, porque bueno, pues los objetivos son muy diferentes. Hamas está muy enraizado en la franja de Gaza, y el primer ministro israelí pues tiene también una situación política interna que hace que bueno, pues se vea casi empujado a proseguir con la ofensiva, y luego pues todo esto mezclado con esa situación sociológica de revancha tanto por un lado como por otro, que hace que todo esto pues sea casi insostenible.
Está claro que evidentemente una paz en la que el equilibrio, por así decirlo, entre los dos países sea real va a ser imposible, por lo que nos cuenta, profesor, porque al final están en polos totalmente opuestos. Pero para usted, si le dijeran vamos a redactar, ¿no?, un acuerdo en el que los dos países salieran beneficiados, es imposible porque en la guerra nunca sale nadie beneficiado, pero al menos cada uno se quedase de acuerdo con una parte de ese pacto, ¿qué cree que debería tener esa tregua?
Pues primero esa solución de los dos estados, ¿no?, esa viabilidad de la existencia de Palestina, del pueblo palestino a su territorio reconocido por la sociedad internacional, y por otro lado garantías para que el Estado de Israel pues no vea en la existencia de ese Estado palestino un peligro a su seguridad. Muchas veces cuando hablamos del Estado palestino de Gaza olvidamos que también dentro de Palestina, de lo que serían las fronteras de Hamas y de Cisjordania, hay una compleja situación también, porque hablamos de Hamas en Gaza, pero luego en el otro territorio, en la otra parte, en Cisjordania, pues gobierna al-Fatah, del presidente Mahmoud Abbas, y entre ellos pues tienen también posiciones casi irreconciliables, lo cual también hace que toda esta situación de la que estamos hablando pues se vea todavía mucho más agravada.
La mediación de Estados Unidos va a seguir teniendo un papel fundamental, porque Trump, desde que volvió a la Casa Blanca, ¿no?, está diciendo que va a hacer que llegue la paz a Gaza, pero en realidad proponen y no disponen, como quien dice. ¿Realmente tienen un papel fundamental o podría salir adelante una tregua sin la mediación de Estados Unidos?
Bueno, sin la mediación de Estados Unidos sí, porque podría mediar cualquier otro actor, ¿no? Yo creo que ahí pues sí que la posición estadounidense podría ser más prescindible, no necesariamente. Sí que es verdad que siempre Estados Unidos ha sido el que ha patrocinado todo esto en aquellas conversaciones con Bill Clinton, etcétera. Pero evidentemente Estados Unidos es el principal apoyo de Israel, militarmente hablando, y también en Naciones Unidas para vetar cualquier resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas contraria a los intereses israelíes. Entonces, bueno, si no se produce esa mediación con el patrocinio de Estados Unidos y se alcanza pues porque otro actor sea capaz de poner solución o mediar para alcanzar una solución en esto, sí que Estados Unidos tendría un papel importante precisamente por ese apoyo que suministra al Estado de Israel.
Por lo que veo, profesor, no usted no cree que esté muy cerca el acuerdo para una tregua, ¿verdad?
Pues desgraciadamente no, porque llevamos muchas décadas, no años, sino décadas con esta situación y un problema tan difícil y tan enconado es no imposible, porque quiero dejar abierta esa puerta a la esperanza, sí, pero sumamente complicado.
Profesor Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo, muchísimas gracias por estar en Mediodía con nosotros.
A vosotros, buena tarde.
2:54, una hora menos en Canarias. Continúas en COPE y te vamos a contar una noticia de última hora. Ursula von der Leyen ha anunciado que va a aplazar las contramedidas a los aranceles de Trump al acero y aluminio hasta agosto. Lo que ha dicho la presidenta de la Comisión Europea es que Bruselas va a aplazar hasta principios del próximo mes pues estas contramedidas a los aranceles, a las importaciones europeas de acero y aluminio que impuso el presidente Donald Trump amenazando, ¿no?, con que entrasen en vigor. Estas se suman además al 30% que ayer anunciaba también Donald Trump. Lo que ha dicho Ursula von der Leyen es que van a seguir preparando nuevas contramedidas para estar completamente preparados a cualquier tipo de arancel con el que Trump amenace. Con el paso del tiempo, la tecnología avanza cada vez más. Este hecho trae consigo cosas buenas, pero también cosas malas, como por ejemplo los ciberataques. Año tras año, nuestro país se ubica entre aquellos que más los recibe, que más ciberataques recibe. En esta ocasión, un estudio elaborado por la empresa de ciberseguridad ESET ha concluido que España es el segundo país que más ciberamenazas ha recibido en los últimos 6 meses de 2025, solo por detrás de Japón. Laura Muslera, buenas tardes.
Pues así es, Ana. Supongo que te preguntarás cuál es el motivo detrás de todo esto. Javier Jarauta, director del Máster en Ciberseguridad de la Universidad Pontificia de Comillas, nos ha explicado el motivo por el que este negocio resulta tan lucrativo para los delincuentes.
Donde encuentran, por determinadas circunstancias temporales o sociales o geopolíticas, que encuentran productividad, o sea, que sacan dinero y sacan información y datos, pues ahí es donde atacan, buscando los puntos débiles.
Aunque no todos trabajan, por así decirlo, de la misma manera, ¿verdad? Existen diferentes tipos de ciberdelincuentes, Laura.
Sí, mira, pues para que nos podamos hacer una idea, podemos distinguir entre 3 tipos. Están quienes las utilizan la vulnerabilidad de la persona, otro grupo más reducido que detecta otras nuevas que nadie conoce y finalmente los gobiernos y sus sistemas de ciberataques.
Estos últimos, según Jarauta, son los más peligrosos, los gobiernos y sus sistemas de ciberataques. El experto habla de hasta 4 estados que tienen ya unos objetivos más estratégicos.
Hay 4 estados, básicamente son lo que llamamos los sospechosos habituales, Rusia, Corea, China, Irán, básicamente, que también realizan ciberataques allá con mayor nivel de sofisticación y con dirigidos a objetivos estratégicos, como empresas estratégicas, administraciones públicas, etcétera, etcétera.
¿Y cómo se detectan estos ataques? Porque, claro, nuestro nivel de detección es muy alto si lo comparamos con otros países.
Pues mira, existen organismos muy potentes como el Centro Criptológico Nacional que se encarga de todo esto y que provoca que salgamos en los análisis como una moneda, digamos, de 2 caras, ¿no?
Vamos a hablar ahora de las técnicas porque, Laura, el conocido como phishing, se suman otras nuevas formas de ciberataque, ¿verdad?
Así es, y eso que el phishing, Ana, te tengo que comentar que ha ido evolucionando hasta notar incluso la presencia de la famosa inteligencia artificial. Pero si hablamos de lo más reciente, nos podemos fijar, por ejemplo, en el ransomware.
Un tipo de malware que lo que hace es cifrar toda la información de los sistemas y que pide una contraseña, pide bitcoins para dar la contraseña, la clave que pueda descifrarlo.
Nos estamos refiriendo a un sistema que no hay que pagar y que tiene muchísimo impacto en las pequeñas y medianas empresas, por lo que se está utilizando pues mucho este tipo de ciberataque. Pero hay otros, como el ClickFix, ¿no?
Sí, ese que se refiere a utilizar elementos tecnológicos y técnicas sociales de amenazas, dados los aspectos geopolíticos actuales.
Se utiliza mucho para realizar ese tipo de ataques. No solamente técnicas, o sea, técnicas que implican tecnología, como puede ser el phishing, sino vectores de ataque como el ClickFix, que utilizan ingeniería social.
Otro dato curioso es que esta actividad varía según el calendario laboral en España, ¿no? O algo así como que a veces cuando trabaja más gente más ciberataques y cuando trabaja menos gente a lo mejor en vacaciones hay menos, o al contrario, ¿no? Ya
así
veremos.
Es.
La campaña navideña es en la que más ciberataques se sufren. Laura, ¿qué podemos hacer para proteger a nuestros dispositivos de estos ataques?
Pues mira, precisamente nuestro experto recalcaba la importancia de estar informados para así pues poder evitar ser atacados en cualquier momento.
Informémonos, igual que nos informamos sobre otros temas, sobre el tema de ciberseguridad y el uso de los móviles, sobre todo donde vienen gran parte de los ciberataques, es importante.
Pues estaremos atentos. Gracias, Laura.
A ti, Ana.
Mama, just killed a man.